Sindicato de Verdaderos Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa fue muy contundente al respecto, ¿no? Sobre estos temas hablamos con Cristian Navazo, nuestro columnista de Información de Hidrocarburos y Energía. Cristian, ¿cómo te va? Bienvenido a esta vacatada.
Muy bien, Marcelo, buen día, ¿cómo estás?
Sí, contanos de los toldos 2 oeste, ¿qué es un bloque grande de explotación? No,
lo que ven para Vaca Muerta es un proyecto chico, digamos, es un bloque que tiene 77 kilómetros cuadrados, y lo que se anunció la semana pasada es que el gobierno le otorgó la concesión no convencional por 35 años, que es un nuevo esquema, digamos, que en los últimos años se inauguró con Vaca Muerta, que es una concesión a 35 años. En ese bloque está ExxonMobil en un 90% la sociedad y el 10% la petrolera neuquina GIP. Por lo que se han comprometido en una primera etapa, que es exploraciones, hacer 3 pozos para explorar Vaca Muerta, básicamente. Y después, en un futuro, si el negocio es redituable, irían a un desarrollo de 44 pozos. Todas estas cifras son para Vaca Muerta, es un proyecto bastante, digamos, tirando de mediano a chico, ¿no? Es un gran proyecto, un gran anuncio, como veníamos en los últimos años. Pero bueno, es un buen indicador en un contexto de crisis, ¿no? Que una empresa decida avanzar en una inversión en un contexto tan complejo como que vivimos ahora, no deja de ser una buena señal.
¿Esto es hidrocarburos? ¿Puede ser gas y petróleo?
Es una zona que se llama de petróleo volátil, se le denomina, que tiene presencia así de petróleo y de gases. O sea, es rico en los dos tipos de hidrocarburos.
Bueno, como decía vos, una buena noticia, algún indicador, digamos, de que pueda empezar a moverse la rueda de alguna manera, ¿no? Porque la actividad sigue parada, digamos.
Sí, sigue paralizado y básicamente está todo a la espera de ver que se resuelve las negociaciones del gremio para ver cómo va a ser esta pospandemia o la recuperación de la pandemia de acá en adelante. Casualmente, bueno, vos lo comentabas, el gremio el viernes salió con un comunicado fuerte diciendo que además de negociar condiciones laborales, tienen que negociar paritarias, porque la última paritaria que del sector venció a fines de marzo, 31 de marzo, que es un aumento del 28% anual que habían negociado, y que encima de que fue por debajo de la inflación, no se cumplió con lo que habían acordado, que era un ajuste, había ajustes, creo que eran trimestrales o cuatrimestrales, y bueno, falta cumplir con ese último ajuste, y según el gremio, arrastran un desfase con respecto a la inflación del 16,2%, los salarios petroleros. Pero bueno, obviamente en una situación donde la gran mayoría de los petroleros están suspendidos, en más de 150 días que la mayoría de la industria trabaja con las dotaciones mínimas, hablar de aumentos salariales es bastante complejo, ¿no?
Da la sensación que, no sé si tal cual venía la actividad, pero con la reactivación de la actividad habría un repunte en el consumo de combustible, ¿no? Más o menos rápido.
Y mira, lo que más define el nivel de actividad va a ser ese. Cómo se va, sí. Cuanto más rápido se reactiva el consumo interno de combustibles, que es, sobre todo el crudo de Neuquén se destina 100% a las refinerías locales, eso va a estar atado al nivel de actividad en los yacimientos. Y por ahora la recuperación, los números deben estar más o menos, venta de nafta deben estar 20% con respecto a antes de la pandemia, con lo cual si bien el aislamiento social se ha flexibilizado en casi todo el país, todavía para la rueda de la economía está bastante frenada hasta que no se mueva eso. Claro. Y ten en cuenta que, por ejemplo, los aviones, que son un sector muy de los más mayores consumidores de combustibles, no sabemos cuándo van a volver a funcionar todo lo que es aviación comercial. No, claro. El transporte de larga distancia de pasajeros tampoco se sabe, otro consumidor importante de gasoil, por ejemplo.
Claro.
Con lo cual, eso va a ser bastante lento, y lo que se está negociando y que, bueno, que se debería definir antes de fin de mes, porque vence el acuerdo salarial de los petroleros suspendidos, es ver cómo volver a ese, como sabemos que va a ser imposible volver, que todo vuelva a la normalidad de un día para el otro, es ver algún tipo de esquema, tal vez de rotaciones. O sea, la idea, lo que se negocia es no perder fuentes laborales, que en los últimos meses se ha ido perdiendo, pero por acuerdos, digamos, que han ofrecido las empresas de 100% de indemnización o mejores, no sé, por ejemplo, cobertura durante un año de obra social, muchas, o gente que estaba a punto de jubilarse, que le convenía jubilarse y llegar a algún retiro voluntario. Entonces, la idea es no llegar a los despidos. Ese es el, digamos,
claro,
se trabaja sobre eso, sobre esa base, pero sí, la actividad no va a ser la misma antes de la pandemia, ni siquiera los esquemas laborales.
Este precio sostén del que se reclamó y que se aplica, ¿hace conveniente la venta acá para nuestro consumo interno por sobre la venta de exportación, o no se alcanza a equiparar los beneficios de ambas actividades?
Mira, hay un tema que ha surgido en los últimos días de faltantes de algunos productos que aducen las refinadoras que no están integradas, que fueron las, digamos, las más perjudicadas por este esquema de barril criollo, porque no han podido, no sé cómo están los combustibles, están congelados, no se han podido trasladar ese barril a $45 en el mercado interno a los surtidores, digamos, al precio final de los combustibles. Y hay toda una discusión ahí que depende del lugar de la cadena donde te pares. Por ejemplo, estas refinadoras no integradas dicen, bueno, están faltando, no podemos conseguir crudo. Es una paradoja que cuando sobra petróleo no podemos conseguir, porque a las petroleras les conviene, las productoras, exportarlo porque no pagan las regalías sobre $45, sino sobre el precio efectivamente vendido al exterior. En cambio, en el mercado interno, por más que lo vendan, por ejemplo, a 30, 35, $40, tienen que pagar sobre los $45 de barril criollo, porque eso es lo que establece el decreto 488. Las productoras dicen, bueno, eso no es así, lo que están haciendo es presionar y pidiendo que se corten las exportaciones de crudo, porque no pueden trasladar los precios al producto final de los combustibles, están ejerciendo alguna presión para que digan, bueno, hay desabastecimientos, corten las exportaciones y se negocie el petróleo más a la baja. Eso todo es una discusión así muy intersector que se está dando en los últimos días.
Ah, mira.
Es un tema que, bueno, el gobierno va a tener que seguir de cerca.
Y sí. Sí, porque te puede cambiar todo el escenario.
Sí, sería una paradoja tener que volver a importar combustible cuando sobra petróleo, porque la demanda, lo que veníamos hablando en los últimos meses, o sea, si bien el petróleo de Neuquén hacía años que no se estaba exportando, ahora se exportó en los últimos dos meses, llegó a exportar en el 40% de la producción mensual, precisamente porque no había mercado interno, no es porque no... Porque,
claro,
no, porque sobre, digamos, por una cuestión de que creció la producción. Al contrario, la producción había bajado porque hubo que cerrar pozos. Pero como no la venta de combustibles en el país cayó por el aislamiento, se generó un sobrestock.
Y fue un buen argumento para poder exportar.
Fue un buen momento, digamos, para... que eso va acompañado de que el gobierno le bajó la alícuota a las retenciones, a los precios actuales tiene retenciones cero, y fue una forma de aliviar la crisis que vivió el sector, exportar, vender afuera, abrir nuevos mercados para el crudo neuquino, para el crudo de Vaca Muerta, y fue la forma de que las petroleras locales tuvieron para hacer caja, digamos, si no...
Claro.
La situación hubiera sido
difícil.
Mucho peor, sí.
Claro, Cristian, gracias por este ratito, como siempre.
Por favor.
Un abrazo grande. Cristian Navazo, entonces, charlando con nosotros sobre temas muy interesantes, el que